protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Marcela Prieto, que es analista política. Marcela, gracias como siempre por estar en este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti, para los oyentes y por supuesto a quienes nos acompañan hoy en la mesa de análisis.
También está en esta mesa de análisis Luis Felipe Henao, que ha sido ministro de Estado. Doctor Henao, gracias por estar aquí.
Juan, muchas gracias por la invitación, a todas las personas que compartimos este debate y a los que van en los trancones para la casa.
Mucho. Bueno, está también aquí Jorge Iván Cuervo, que es profesor de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Cuervo, gracias por estar en Voces RCN.
Buenas noches, Juan Carlos, saludos a los compañeros y bueno, contento de estar aquí estrenándome en Voces RCN.
Aquí, bienvenido, y no será la primera vez. Y está con nosotros también por línea telefónica, está llegando precisamente por un retraso, no solo en el trancón, sino en los aviones, el doctor Sergio Araújo, del Centro Democrático. Doctor Araújo, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, yo soy uno de los que va en el trancón, pero no para la casa, sino para Voces RCN. Muy buenas noches a los compañeros del programa y a toda la audiencia.
Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, el primer asunto, y más adelante hablaremos de la moción de censura, de qué está pasando con esta moción de censura contra el ministro de Defensa Guillermo Botero en el Congreso de la República. El primer asunto tiene que ver con la carátula de la revista Semana, el artículo de portada de la revista Semana, que dice que el presidente Duque está gobernando solo. El titular de la revista es ¿se puede gobernar así de solo? Y en esencia lo que dice este texto es lo siguiente, que por una parte, el presidente Duque ha tenido decisiones adversas a lo que él quiere en la rama judicial, en el Consejo de Estado, en la Corte Suprema de Justicia. Jesús Santrich, pues ha sido puesto en libertad por la Corte. Es verdad que siguen unos procesos contra él. Por otro lado, el presidente Iván Duque ha tenido inconvenientes externamente con la prensa internacional, con el diario The New York Times, que ha publicado unos editoriales fuertes contra algunas decisiones en el ejército, que publicó un artículo donde cuestionaba unas directivas del comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, y al presidente Iván Duque se le han hundido algunos proyectos de reforma en el Congreso de la República porque no tiene mayorías. Es decir, está solo frente a la rama judicial, está solo frente a algunos medios de comunicación internacionales, está solo frente al Poder Legislativo, y en cierto modo lo que el artículo le sugiere es que mientras él no pueda hacer coaliciones, pues no podrá hacer aprobar los proyectos en el Congreso de la República. ¿Tiene razón Semana aquí o esto es un punto de vista sesgado? Marcela Prieto.
Bueno, Juan Carlos, yo creo que Semana acierta en gran medida en su análisis. Efectivamente, ha sido muy difícil la relación principalmente con el Congreso y podría cambiar, que es lo más importante de esto. Me gustaría como tocar cada uno de estos desafíos. Hay unos partidos que se han declarado independientes con los cuales se puede configurar una relación completamente distinta. No solamente, y como se ha planteado también en la revista Semana, con un posible cambio de gabinete de tal manera que se pueda escoger gente que conozca de los temas pero que también tenga algún tipo de noción y de manejo político que permita, digamos, tener una participación sin que eso signifique mermelada. Ese es un tema muy complicado, pero si bien se han caído cosas como el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de financiamiento, que fue muy difícil y estuvo muy trasquilada, pues pasó, por ejemplo, la ley TIC, que yo creo que era un punto de honor también importante para el gobierno en ese sentido. Y aquí podemos pasar al tema de la rama judicial, la cual me preocupa a mí pues principalmente, y no solamente con relación a temas coyunturales del gobierno actual, sino que ya está siendo normal que la rama legislativa sea la que la rama judicial sea la que legisle y termine dirimiendo una serie de conflictos, lo cual yo creo que va en detrimento de la fortaleza institucional del país y por supuesto mina también las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Entonces, cuando estamos con un presidente que tiene desafíos en términos de liderazgo, su falta de experiencia política es evidente y hay cierto grado de ingenuidad, sobre todo frente a los desafíos que un país como Colombia tiene, pues la relación con estas dos ramas del poder público pues es esencial y fundamental para poder gobernar, y él tiene que hacer un viraje ahí importante. Pero ahí no solamente se quedan los desafíos, y como bien tú lo mencionaste, Juan Carlos, y lo menciona la revista Semana, y en eso también estoy de acuerdo, tiene que ver con el plano internacional. No es fácil mantener una relación con un aliado tan estratégico como Estados Unidos cuando tu interlocutor o tu contraparte es un presidente con las características del presidente Donald Trump, y donde parte fundamental de la política exterior colombiana gira en torno a temas que están directamente ligados a la relación bilateral, principalmente la lucha contra el narcotráfico y siempre el fantasma presente de la desertificación. Y para terminar, no es menor mencionar el hecho de que el gobierno se ve enfrentado a un desafío muy grande, porque sí hay puntos muy importantes sobre los cuales no solamente prometió en campaña, sino que son consecuentes con la línea de pensamiento del Centro Democrático. Y pues lo que pasó con Santrich no es nada fácil. El tema de la dosis mínima también es complejo, y algunos elementos muy delicados que tienen que ver con aquellas objeciones a la JEP. Y esos siguen vigentes. ¿Cómo tratarlos para no desgastarse políticamente y efectivamente ya poder incorporar otros temas a la agenda política? Esos son desafíos difíciles.
Muy bien. Doctora, dice la revista Semana al final del artículo, este será el momento clave en el que Iván Duque tendrá que pisar algunos callos dentro de su base, distanciarse del Centro Democrático, para mirar hacia adelante y gobernar también para esa gran parte del país que no comulga con las tesis del uribismo. Deberá asumir ese reto, dice la revista Semana, de dejar atrás el debate en torno a las objeciones y a la modificación del acordado en La Habana para concentrarse en los temas que congregan al país. ¿Usted cree que Duque va a hacer eso?
Pues yo creo que le toca, Juan, si no se le van a ir estos 3 años que le faltan sin hacer nada y sin dejar un legado. Yo escribía una columna para El Espectador que se llama Indignados, donde decía algo, y es, a él lo está afectando tanto la derecha radical como la izquierda radical. ¿Y por qué la derecha radical? Porque la derecha empezó una campaña de desinstitucionalización contra las Cortes, y eso hace que regresemos al pasado en una tensión muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y, por supuesto, la JEP. La tensión que vimos con el Banco de la República, eso puede sonar acá muy folclórico, que el presidente, que el ministro de Hacienda le diga y le refute al Banco de la República y que no puede hablar de economía, pero eso para un inversionista internacional es muy grave, porque los bancos de la República a nivel internacional pues es lo que se fijan para mirar cómo va la economía. Lo que pasó con la ONU, lo que pasó con el New York Times, hace que nuestra política internacional empiece también a generar un recrecimiento muy grave. Entonces yo creo que Duque está pasando por un momento muy fuerte. Está solo con el Congreso de la República porque su propio partido está haciendo una política de indignación. Es sorprendente cómo llaman a que existan marchas, Marcela, contra la sentencia de la Corte Constitucional sin leerla, y ya después digo que esa sentencia no es tan grave como la pintan, aunque genere mucho debate. Pero los movimientos de indignados, Juan Carlos, a nivel mundial solamente benefician a los que están fuera del poder, a los movimientos de oposición al poder, a los que quieren cambiar la persona que está en el poder, y no se da cuenta el Centro Democrático que ellos están en el poder. El Centro Democrático no ha podido darse cuenta que ellos eran un partido de oposición muy exitoso y que ya son partido de gobierno, y hoy siguen siendo partido de oposición. Y el movimiento de indignados está dándole muy duro al presidente Duque porque le resta liderazgo y lo deja solo.
Ya. Doctor César Araújo, en este artículo, pues se habla en el artículo de Semana de que el presidente Iván Duque debería llamar a otras fuerzas políticas, pero también es verdad que dentro del Centro Democrático, y se lo pregunto a usted, que es de ese partido, hay algunas voces que dicen que lo que debería hacer el presidente Iván Duque es más bien cambiar el gabinete, y se los he oído a algunos uribistas, porque está compuesto, entre otras cosas, por amigos personales del presidente Duque, que son buenos técnicos, pero que debería sacarlos del gabinete y más bien formar un gabinete puramente uribista, y que así lo fortalecería él aún más frente a su base, y de ahí en adelante pues podría tratar de ver cómo hace otros acuerdos. ¿Eso le suena a usted sensato, doctor Araújo, o no?
Sí, me ahorró parte de la respuesta, Juan Carlos. Yo creo que eso es sensato en la medida en que el gobierno, el presidente Duque, empezó con la idea de que primero le iba a poner estado retrovisor, y segundo, que muchas de las personas que estaban en el gobierno tendrían la posibilidad de quedarse en sus cargos. Pero mire, lo que ha venido sucediendo es que hay un plan deliberado de las personas que ejercieron la presidencia anterior y el gobierno anterior para crear una división entre el Centro Democrático y el presidente de la República, que no existe. El presidente de la República tiene el pleno respaldo del partido, encabezado por el líder indiscutible del partido, que es el expresidente Álvaro Uribe, quien desde el Congreso ha dado todas las batallas congresionales para que las iniciativas salgan adelante. Yo no puedo estar de acuerdo cuando me dicen que el plan de desarrollo se hundió, porque el plan de desarrollo salió adelante, y ha sido tradicional en esta y en todas las democracias que los proyectos van al Congreso es para enriquecerse, para cambiar, para ir acomodando la realidad, y a la realidad congresional y a la realidad regional que representan los senadores y parlamentarios, y eso es lo que ha pasado. O sea que sí es cierto que el presidente ha decidido hacer un gobierno con técnicos que no representan políticamente al Centro Democrático, y sí es cierto que hay personas del Centro Democrático dentro de esos técnicos, porque tampoco es cierto que no estén. Pero lo que no puede haber duda es que también respalda al presidente, y yo no veo cuáles son las personas que supuestamente boicotean el gobierno desde el Centro Democrático. No sé a quiénes se refieren, porque yo realmente tengo pertenencia a la dinámica cotidiana del partido, y lo que veo es que hay apoyo al presidente tanto en lo congresional como en las bases, y hay que decir otras cosas. Por ejemplo, la marcha de ayer no fue una marcha oficialmente convocada por el partido, ni por el presidente de la República, ni por el expresidente Uribe, mucho menos. Y lo que en cambio sí hay es la sensación de la opinión pública de que los fallos de la Corte, fallos recientes de la Corte, van en contravía con el querer de la mayoría. Pero pues eso podemos discutirlo o no discutirlo, pero no es cierto que haya una convocatoria oficial para ir a marchar contra la Corte y contra el fallo de la Corte, mucho menos sin haberlo leído.
Ya, Jorge, yo me acuerdo.
Pues lo que pasa es que venimos de dos periodos de gobierno, los dos de Uribe y los dos de Santos, donde la gobernabilidad entendía la relación ejecutivo-Congreso funcionaba muy bien, ¿sí? El presidente Uribe en su momento tuvo control sobre el Congreso, Santos también lo tuvo, y no habíamos encontrado un escenario donde, que es algo paradójico, un presidente con una altísima votación, pero cuyo partido de gobierno, como bien lo dice Luis Felipe Henao, no ha entendido que es partido de gobierno, parece a veces partido de oposición, pero que además es una minoría. Claro, es una minoría muy organizada, pero es una minoría al interior del Congreso. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué dicen los manuales de negociación política? El presidente de la República, como lo ha intentado varias veces, convoca a las otras fuerzas políticas, por ejemplo, a Cambio Radical, al Partido Liberal, al Partido de la U, sobre unos temas esenciales, sobre los cuales el sistema político podría ponerse de acuerdo muy fácilmente. Pero en algunos de esos temas no le gustan al Centro Democrático. Y entonces lo que yo he visto es que el presidente Duque le da miedo un poco dar ese paso de independizarse del Centro Democrático y decir, mire, yo soy el presidente de la República, soy el presidente de todos, y tengo que hacer acuerdos para sacar la agenda legislativa con estos tres partidos, y lo voy a hacer. No, porque inmediatamente en el Centro Democrático le hacen mucho ruido. Entonces estamos en una paradoja muy compleja de un presidente que es elegido con muchos votos, pero que tiene muchos problemas de gobernabilidad con el Congreso, y que de alguna manera sigue anclado como en la narrativa que dejó planteada el presidente del Congreso, Macías, en su discurso, que este país es un desastre, y entonces para superar esa página le ha costado muchísimo. Esa es un poco como mi primera visión del tema.
Alejandro Villa,
¿pero será que el presidente, porque lo he escuchado de algunos sectores, está atrapado allí entre su agenda, entre su estilo de gobierno y lo que le impone el Centro Democrático, doctor Henao, que incluso creo que es el argumento que también una de las columnistas del diario El Tiempo utilizó ayer?
Yo creo que el presidente Duque es un presidente de centro, no de una derecha radical. Creo que el presidente Duque sí quiere sacar adelante temas tan importantes como los temas del acuerdo. Eso fue lo que dijo cuando se posesionó. Pero lo que pasa, y con esto no puedo estar de acuerdo con Sergio, es que cuando se destruyen más de 700.000 empleos, cuando la economía no está creciendo como debe crecer, ya sea 2.3 o 2.8, cuando las cifras de reducción de la pobreza, en vez de reducirse, está aumentando la pobreza, cuando uno ve que el estancamiento del empleo no es solo con ocasión de la llegada de venezolanos, y es porque no se está generando ese empleo en la economía, cuando vemos cerrar las fábricas en el departamento de Antioquia en lo que tiene que ver con el tabaco, y lo primero que sale el Centro Democrático es a decir, tenemos que reformar los acuerdos de La Habana, estamos encerrando al presidente democrático en un discurso de partido y no dándole al presidente del país, no del Centro Democrático, sino del país, la posibilidad de hacer verdaderas reformas. Lo decía Juan Carlos en una entrevista anterior, ¿qué problemas tiene el país? Tenemos un problema gigante, una bomba pensional, donde nos gastamos más de 34 billones de pesos para atender a 2.5 millones de personas. Tenemos un problema de empleo formal enorme, mientras que en España cotizan de las personas que trabajan, cotizan más de 17.200.000 personas de los que están empleados formalmente. En Colombia no llegamos a 2 millones. Entonces uno ve que el país tiene unos problemas estructurales enormes que no se le están dando salida. Cuando uno ve que tenemos un problema frente al tema de la salud, ¿y qué pasó con la reforma a la salud? Cuando uno ve que tenemos un problema de acceso a la justicia que le está criticando el Centro Democrático y no pasa por el Congreso. Entonces, si el partido del presidente lo encierra nada más en un tema de odio contra el tema de la JEP, de reforma de los acuerdos de La Habana, pues el presidente está siendo, va a quedar en ese discurso y no poder avanzar en estos 3 años.
Marcela, ¿el asunto es de estilo, como lo planteaba María Isabel Rueda en su columna ayer en El Tiempo?
Yo creo que Iván Duque está aprendiendo y ojalá aprenda rápidamente. Yo creo que la pregunta que tiene que hacerse él ya, y todos los sectores se lo están exigiendo, es qué hay que hacer, ¿no? Y entonces, lo primero que tiene que formarse es, o lo que primero se tiene que evidenciar, es que sí tiene un liderazgo, que tiene un liderazgo que le está mostrando al país hacia dónde debe ir, cómo lo debe hacer, y él tiene esos temas identificados. Y si se centra en los desafíos más importantes que tienen que ver justamente con el plano económico, él tiene una serie de lineamientos que tendrá que poner en marcha, y un país como Colombia tiene todo el potencial para hacerlo. Lo que él ha llamado economía naranja o economías creativas o otras fuentes de desarrollo económico, y creo que ese debate es muy pertinente para un país como este. Ahora estaba el doctor Mauricio Cárdenas acá hablando del fracking. Sí, es importante que Colombia tenga, pueda explotar parte de su riqueza, digamos, natural. Pero ciertamente nosotros tenemos que educar a nuestras nuevas generaciones en ciertas áreas de la economía donde los servicios prevalezcan, donde haya otro tipo de fortalezas para poder aprovechar, digamos, o aventajarnos en esa brecha que tenemos, y está centrado principalmente en avances y en un tema tecnológico. O sea que si el presidente Duque se monta otra vez en ese discurso con el cual él empieza, donde quiere cimentar las bases de desarrollo económico en su plan, yo creo que tiene una oportunidad. Ahora bien, otro mensaje importante que él tiene que mostrar es que, y hace parte, digamos, de esa agenda que ha sido tan compleja últimamente, y es la de seguridad jurídica, y que no va a haber impunidad. Y lo de la JEP ha sido muy complejo puntualmente con lo que tiene que ver con Santrich. Entonces, yo creo que centrarse sobre brindar espacios de seguridad jurídica para generar confianza, sí, es muy importante. Y finalmente... esa confianza no solamente se deriva en el ciudadano de a pie, que seguramente va a revertir en unos buenos indicadores, sino propiamente en la inversión extranjera, en la inversión propia de Colombia, porque también estamos viendo cómo los empresarios colombianos están, frenando sus inversiones de manera importante, esperando a ver qué pasa en el panorama político, uh-huh, que es tan complejo actualmente.
Doctor Araújo, ¿aquí se tiene que imponer el estilo Duque? ¿Está atrapado el presidente por el Centro Democrático?
No, yo venía oyendo las disertaciones aquí de mi compañero de la izquierda, el doctor Henao, y le tengo que decir varias cosas. Lo primero es que el presidente no es prisionero de ningún temor sobre las presiones del Centro Democrático, porque el Centro Democrático respeta, avala y respalda íntegramente al presidente de la República, y así ha sido en todas las decisiones que se han tomado en el Congreso de la República. Congreso que cuenta con una bancada que es la más numerosa del Congreso, así sea minoritaria en el total, es la más cuantiosa de partido alguno. Es decir, no es de poca monta la bancada, sino una bancada muy importante, muy sólida, monolítica, y que le vota al presidente con toda conciencia y con toda claridad. Lo segundo es que al presidente no le da miedo enfrentar la costumbre política que nos impusieron los 8 años del gobierno pasado, en donde se repartía dinero entre congresistas corruptos y contratistas corruptos en la forma de cupos indicativos y de muchas otras maneras, para que pasara al bolsillo de los congresistas y le votaran todo al presidente Juan Manuel Santos, que fue la costumbre que se creó en Colombia durante 8 años de gestión, en donde desde la incorporación de los acuerdos de La Habana a la Constitución, pasando por todo tipo de leyes y hasta de reversa de leyes, como fue el caso de la reforma a la justicia, se le aceptó al presidente simplemente por la complacencia de que le llenaba los bolsillos a los congresistas. Eso sí le da miedo al presidente Duque, coger el presupuesto nacional y dilapidarlo, entregándole plata a congresistas corruptos y contratistas corruptos para que se enriquezcan con el dinero de la gente que administra el Estado. Así que realmente yo creo que el presidente de la República, no con ingenuidad, sino con una gran dosis de innovación política, y quiso intentar hacer un gobierno en donde, con base en las propuestas como la economía naranja y como muchas otras, el Congreso pudiera votar con base en ello para el bienestar del país y para lograr consensos alrededor de los temas fundamentales. Sin embargo, ha habido una gran tosudez de las bancadas que normalmente deberían estar con el ideario político del presidente, porque uno no entiende, por ejemplo, las posiciones de Cambio Radical o las posiciones del Partido Liberal, que simplemente porque no les han entregado unos sectores de poder, no les han entregado ministerios, institutos y todo, para que los abarquen como venían acostumbrados en los 8 años, entonces se han dedicado a hacer cajas de resonancia de la izquierda, que sí es la verdadera oposición del presidente Duque, que fue la que se enfrentó con él en las elecciones pasadas y que fue la que fue derrotada por 2 millones de votos de colombianos.
A mí la polarización y decir que todo el que está contra una persona es corrupto es una posición que lo dice el país de España mediocre, porque la polarización donde todos somos encasillados como corruptos o enemigos de la paz, o porque si defendemos a la JEP somos defensores de violadores, es una política mediocre que va hacia el eficientismo del discurso y no hacia los problemas políticos que tiene el país. Los problemas políticos que hoy tiene el país, doctor Sergio, es que ustedes le ofrecieron un crecimiento económico al país importante y ese crecimiento económico no se está dando. Ustedes le ofrecieron al país que se iba a crear más empleos y eso no se está dando.
Pero ustedes le ofrecieron, se fueron de Colombia,
usted le dice, sí, si quiere le leo una columna del presidente Duque, donde habla de la crisis económica del gobierno Santo, una columna que me compartió Jorge Restrepo, que es de esta mesa. Y mire esto, por ejemplo, el doctor Cuervo, cuando el presidente Duque decía, cuando era columnista, el gobierno hace fiestas con un crecimiento del 4.6%, o sea, criticaron un crecimiento del 4.6%. Y hoy con un crecimiento de 2.8, ¿les parece la berraquera cómo están creciendo en el país? No sean mediocres, de verdad. El país va mal y tienen que ponerse
la
cinturón.
El
y
país,
tienen que no.
La columna es del presidente.
Dice, el gobierno hace fiesta con un crecimiento económico del 4.6% en el 2014. Adicionalmente considera que una veloz devaluación, lo que estamos sufriendo hoy, que hoy sí tenemos una veloz devaluación del 30%, es una bendición nacional. Y se atreve a decir que los nuevos vientos cambiarios serán el aliciente esperado por la industria y el agro para surgir como vigorosos motores que compensen la caída de la renta petrolera. Entonces empieza a criticar ese crecimiento del 4.6 en el desarrollo de la columna que después compartimos, ese crecimiento del 4.8 del PIB, que dice que tiene que ser alrededor del 6.8, y cuando uno mira la realidad económica, ve que se están destruyendo empleos, lo cual no pasaba hace mucho tiempo, o sea, llevamos 9 meses consecutivos destruyendo empleos. Eso es lo que en la gente que está en la calle le está preocupando. Lo que le está preocupando son los mensajes que se está dando con la bomba pensional, lo que le está preocupando son los mensajes con la crisis a la salud. Entonces, cuando uno dice, no han logrado crear un acuerdo y no han logrado pasar la página. Y otro tema, uno no puede llegar a etiquetar no solamente el Congreso, que todo el Congreso es corrupto, y que Cambio Radical y el Partido Liberal no ha llegado porque no le han ofrecido,
y contratistas corruptos,
que no ha llegado al gobierno porque no le han ofrecido cargos, y lo otro, etiquetar a las cortes también de corruptas, que es lo que han tratado de hacer desde varios frentes del partido. Eso es un error.
Aceptemos que el presidente Duque quiere hacer un cambio de modelo en la relación Ejecutivo-Congreso, que
Eso no se lo inventó el gobierno de Santos. En el gobierno de Uribe hubo canjías indebidas a congresistas para que cambiaran su voto y se aprobara la segunda reelección. Ahí está Gilles Medina, estuvo presa. Teodolindo Medina estuvo preso. Ahí le dieron... Esos son casos concretos de congresistas, Teodolindo, que le dieron plata y prenda. Eso no lo inventó el presidente Santos. Pero el punto es que si uno cambia un modelo en cualquier tema, tiene que tener un modelo alternativo, que es lo que yo no encuentro en el presidente Duque. Listo, yo no voy a entregarme melada. Perfecto, compramos eso. La pregunta es, ¿qué está ofreciendo a cambio? Entonces, uno ve que a segunda vuelta le llegan el Partido Liberal, le llega Cambio Radical, le llega el Partido de la U y lo apoyan. Eso debió haberlo conservado y decir, mire, con ustedes vamos a hacer unos acuerdos esenciales. En algunos temas quizás ustedes no nos van a acompañar, pero no ha podido con eso. Y entonces cuando tuvieron la oportunidad de cambiar su posición, unos se fueron a la independencia y hoy... Tres fuerzas que son mayoritarias, Cambio Sumadas, Cambio Radical, Partido Liberal, Cambio Radical, Partido de la U, sin las cuales no sale la agenda legislativa, no están con el presidente. Entonces no le alcanza con el Centro Democrático, no le alcanza con los conservadores y los cristianos, y entonces le va a quedar muy complicado si no crea un modelo de negociación política que indica incluso representación de los partidos en el gobierno. Eso no tiene ningún misterio, eso se ha hecho y eso lo hacen todos los países del mundo. Aquí le metemos también mucho, como se dice, milonga a ese tema, que los partidos tengan representación, y además eso no es mermelada. Que los partidos políticos tengan representación en el gobierno, eso no lo podemos llamar mermelada.
Aquí el senador Araújo dijo una cosa importante y sobre eso se tiene que sostener.
¿Senador?
No, yo no soy senador. Senador Araújo.
¿Verdad? Sí, el doctor Araújo. Y es que en el Congreso, se tiene que trabajar para llegar a consensos. Eso es hacer política. Y es que la política se hace con políticos. Entonces tenemos que ser consecuentes con eso. Yo creo que el gobierno, y esto lo hemos dicho mil veces en esta mesa de trabajo, el gobierno se hizo un harakiri al decir que trabajar con políticos de manera política es mermelada. Entonces, la reflexión que se invita a hacer en este momento es que se puede hacer una serie de cambios políticos sin ir en detrimento del conocimiento de los temas. Pero no le hace bien al gobierno tampoco, usted que lo defiende, doctor Araújo, que digan que el líder indiscutible del partido sea Álvaro Uribe, porque esa sombra permanente, a pesar de que políticamente lo sea, porque todos lo sabemos, hay que abrazar en términos de apoyo del Partido Centro Democrático en el liderazgo de quien hoy ocupa la presidencia. Ese debe ser el líder indiscutible del partido, con el apoyo de todos, que está muy bien, pero no le hace ningún bien que se hagan ese tipo de afirmaciones. Ahora bien, yendo al tema económico, yo creo que precisamente por haberse enredado, como lo dice la revista Semana, en otros temas de la agenda nacional y haya, digamos, depositado un capital político tan grande en la discusión sobre las objeciones de la JEP, no ha podido implementarse ese nuevo modelo alternativo que yo sí creo que tiene grandes elementos de innovación, y eso es válido, y esas son las discusiones que se tienen que dar en países emergentes como Colombia. Eso, debemos abrirnos a eso, tenemos que cambiar la forma de buscar desarrollo económico en un país como este, y vuelvo e insisto, eso se hace solamente con la incorporación de herramientas tecnológicas, entre muchas otras cosas. Yeah. Hoy, cuando tenemos unos indicadores económicos como los que tenemos, donde hay un peso a 3.300, se tiene que estar invitando a que se venga a invertir en temas importantes, entre ellos, por ejemplo, el turismo. Tendríamos que... oportunidades hay mil. Entonces, tenemos que poder dar un viraje importante a esta discusión política, a esta polarización que nos tiene exhaustos, para tratar de buscar acuerdos entre los diferentes partidos, y eso sí, aprovechar que existen partidos que están enmarcados en la independencia de acuerdo a esa reforma política, que me parece que ha sido muy positiva, donde los partidos se declaran de oposición, independientes o de gobierno, y hay un espacio para poder adquirir gobernabilidad y que esa nueva agenda política realmente vaya enmarcada hacia ese camino.
¿En serio, Araújo?
Bueno, no, tengo que hacer claridad una cosa. Cuando venía en el carro y hablé por teléfono, dije claramente, pero lo quiero reiterar, que el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, es el líder de la bancada congresional. por supuesto, el líder de la ejecución administrativa del Estado y del, de lo que el Centro Democrático presentó a las elecciones es sin duda el presidente de la República. Y yo sí quiero ser muy enfático en reafirmar que el presidente es completamente autónomo en lo administrativo. Yo sí, yo que conozco cómo funciona la mecánica de decisiones del presidente, puedo decir que el presidente Duque es completamente autónomo en eso. Ahora, que tiene el respaldo de un partido que dirige desde lo congresional el expresidente Álvaro Uribe, tampoco puede haber duda, porque es, el pueblo colombiano lo ve cotidianamente ahora.
Pues no pudo nombrar a Olga Lucía Velázquez en la superintendencia, ¿no? Se le atravesó la ministra de Trabajo y no pudo nombrarla.
No, la viceministra de Trabajo, la ministra de Trabajo lo que pidió fue ser relevada ella de la decisión frente al tema. Porque tenía, así como el ministro de Defensa tenía razones personales para no querer, para no poder, e inhabilidades, ella también sintió que debía ser otra persona la que tomara la decisión. Y eso habla de la transparencia de la señora ministra más que de cualquier otra cosa.
Sergio, ahora, y que no, el presidente consolidar un nombramiento.
Ahora, yo no creo tampoco que la gobernabilidad consensuada políticamente sea mermelada. La mermelada es coger el presupuesto nacional y entregarlo, vuelvo y digo, por medio de contratación, a que pase al bolsillo de unos pocos de una manera por fuera de la ley.
¿Como con Gigi Teolindo, por ejemplo?
No, como con Gigi Teolindo no, como hicieron con todos los casos que están en investigación y como pasó con Odebrecht y como pasó con tantas otras contrataciones de este gobierno, que tuvo una altísima concentración en muy pocos contratistas en los sectores de vías, en los sectores y en la contratación de alcaldías y gobernaciones a través de los contratistas.
Ya. Pero, bueno, ¿cómo destrabar el tema, doctor Araújo? ¿Cómo lograr esa gobernabilidad?
La gobernabilidad tiene que ser sobre acuerdos con los congresistas y participación burocrática.
¿Por qué
no? Bueno, eso es el resorte del presidente.
Pero por la calidad de la agenda legislativa.
Acá los acuerdos tienen que ser sobre temas que sean un acuerdo nacional, que no le interesen solamente a un partido. O sea, si yo me voy a sentar a hacer un acuerdo y yo defendí el proceso de paz, así les guste o no les guste el Centro Democrático, pues para el Partido Liberal, si le ponen como primero en la agenda derogar los acuerdos de La Habana, va a ser muy difícil.
Sí.
Para los miembros del partido de la U, derogar los acuerdos de La Habana va a ser muy difícil, y para los miembros de Cambio Radical, derogar los acuerdos de La Habana va a ser muy difícil. Si ese va a ser el punto, de partida, pues se le va a ir los 3 años al presidente Duque como se le fueron los 60 días debatiendo la JEP, donde nunca pudo tener mayorías. Y esto no es un tema de decir que todo es mermelada, porque el New York Times no tiene mermelada, el País de España no tiene mermelada, la Corte no creo que tenga mermelada. Esos acuerdos son sobre temas fundamentales. Dos, nosotros necesitamos que el presidente le vaya bien. Es que si le va bien al presidente, nos va bien a todos los colombianos. Nosotros necesitamos que lleguen más industria, más inversión extranjera, se cree empleo. Pero si todo lo vamos a reducir, que si no están con nosotros, están contra nosotros, y si no es un tema de corrupción, pues yo sí quiero que comparemos cómo fue la contratación del Invías antes con la contratación en el gobierno del expresidente Uribe. Yo le puedo decir, sin decir que en el antro haya algo irregular, que se hicieron contrataciones nacionales mucho mejor que el plan que tuvo Andrés Uriel.
Y tuvieron 8 años las vías paralizadas. Por ejemplo, la Ruta del Sol 3, el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Ese se adjudicó en el gobierno de Uribe, ¿no? Para su información.
Pero la plática fue para la campaña Santos, que manejaban ustedes.
¿De quién era?
¿Quién era Roberto Prieto? Roberto Prieto, gerente de la campaña.
El doctor García cuando se adjudicó ese contrato.
El doctor García está pagando con su persona.
Contrato y de quién era?
El doctor García está pagando
Juan Carlos.
Toca hacer una pausa. 8:00 p.m, 1 minuto.
Ya regresamos en Voces RCN.